buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos días, el gusto y el placer de reencontrarnos otro sábado más en este programa número 8 del Instituto Plan Agropecuario de este sábado 21 de noviembre. Con temas que siguen acompasando, por supuesto, todo lo que es la producción y sobre todo lo que es la producción del sector ganadero. Así que, como siempre, bueno, mi nombre es Gustavo Yuñén. Guaymirán Boné, que está por allí haciendo la producción. Martín Coagliata moviendo las perillas. Y bueno, como siempre decimos, va a ser un placer compartir esta media hora con ustedes. Bien, vamos a comenzar este primer bloque. Bueno, tal cual un poco lo hicimos el pasado sábado, sacándole fotos a, sobre todo, a los rodeos de cría en distintas partes del país, ¿no? Estuvimos más al norte el sábado pasado. Venimos bajando y bueno, nos vamos a parar en el departamento de Florida para hablar con el ingeniero Gonzalo Becoña, técnico de la de esa regional. Precisamente, bueno, ¿no? El tema del manejo de la condición corporal, hablar, bueno, qué ha pasado con la lluvia, cómo salieron los ganados del invierno, bueno, cómo están pariendo, por supuesto, y qué cosas se pueden hacer en el caso de que el estado corporal no sea el satisfactorio, que bien sabemos que es fundamental para lo que pueda ser un nuevo entore. Gonzalo, el gusto de recibirte, buen día.
Sí, buen día, Gustavo, y buen día para toda la audiencia.
Uh-huh. ¿Qué es lo que ves por allí, Gonzalo, cuando vas en ruta haciendo en la camioneta y mirás para los costados? ¿Cambio de color solamente o también un aumento de volumen? En fin, ¿cómo han respondido los campos, hablando de lo que puede ser campo natural o de pastura sembrada?
Mira, cuando tú decís, digo, no solo ha habido un cambio de color, sino creo que estamos pasando por una primavera realmente excepcional, como comentábamos con varios productores, que hace años no se presentaba así, con un nivel hídrico muy bueno, y los campos que se han recuperado bastante de lo que fue, recordemos, la seca del año pasado, que realmente acá en Florida fue un epicentro importante de la seca, incluso se perdió muchas especies, pero hoy hemos visto que las pasturas naturales se han recuperado en muy buena forma, e incluso te diría que bueno, que los mejoramientos del Lotus Rincón incluso hoy están aportando muy buena cantidad de forraje, de potreros de mejoramiento que estaban casi perdidos, ¿no? Digo, eso un poco lo que es la especie, lo que es la semilla dura que tiene el Lotus Rincón, ¿no? Que puede durar años durante el suelo, ¿no?
Sí, sí, es cierto, y bueno, decía, en el segundo bloque vamos a estar hablando también con Santiago Barreto del tema, pero el profesor Carámbula, ¿no?, responsable de varias generaciones de agrónomos, decía, es una especie a prueba de productores.
Exactamente.
Porque
le ha dado, está bien de bien.
Le han dado palo y él igual aguanta, ¿no? Y sí, seguro, y arranca de cero, ¿no? Porque arranca de semilla, ser una especie anual, ¿no?
Sí, sí, es del banco semilla que en algunos años se dejó semillar y bueno, y la especie sigue estando, ¿no? Y eso es un buen signo que los campos se han recuperado con especies valiosas. Y bueno, ahora hay que empezar a manejarlos mejor, ¿no?
Exacto. Gonzalo, en lo que tiene que ver con la condición corporal o el estado general de los vivientes, digo, ¿se condice un poco con eso? Digo, bien sabemos que, tú hablabas del rincón recién, ¿no? Hay una, casi que el hábito de crecimiento, de disponibilidad que da el rincón a lo largo del año, casi que copia los requerimientos de una vaca de cría. ¿Eso se condice, ese verdor y esa abundancia de comida, se condice con el estado general de los vientres?
Mira, yo te diría que, mira, con la condición corporal, te diría que un poco en invierno, el ganado realmente, digo, no pasó bien de todo, o sea, que el estado era, te diría, poco menos que aceptable fue, pero creo que a partir, por marcar un mes, ¿no?, como que haya pegado, empezó a cambiar la situación, te diría que a partir de septiembre, a partir de ahí como que ya empezó a cambiar este el nivel hídrico, empezó a hacer un poco más de calor, los días más largos, y como que se empezó a ver que, por un lado, empezó el proceso de recuperación de los ganados. Si tú me decís hoy, la foto hoy, yo te diría que los ganados están en una situación aceptable, en torno del 3,5, 4 de condición de corporal, pero creo que uno de los puntos más importantes es que están ganando estado. Y creo que no es un punto a tener en cuenta, porque uno puede hablar de la condición, sabiendo que la condición corporal es un momento, es una foto por fuera de la vaca en un momento dado. Sí es importante ver cómo viene la evolución de la condición corporal, y creo que viene en franco ascenso, ¿no? O sea, como que viene ganando condición. O sea, tú me decís si se condice con el campo. La disponibilidad está, o sea, que nada indica que a corto plazo la cosa de la situación vaya a cambiar, ¿no? O sea, las condiciones son bastante aceptables y en un franco proceso de incremento de estado, ¿no?
Eso es una buena cosa, ¿no? Después de haber pasado situaciones bastante limitantes, ¿no?
Sí,
pero por supuesto siempre hay que tener, Gonzalo, herramientas en la mano, porque bueno, evidentemente es lo que ve uno es el estado general, pero siempre de repente hay alguna que te queda, que se va, o que te va quedando para atrás, o hay algunas categorías, digo, dentro de lo que puede ser el ganado parido, que siempre es el cuello botella de ese vientre que va a su segunda entora y que tuvo su primer parto, ¿verdad? Que es esa categoría, ese cuello de botella. ¿Cuáles son esas herramientas que yo tengo que tener para decir, bueno, hasta ahora la cosa viene bien, pero de repente hay alguna que la tengo que ayudar y tengo que echar mano a alguna herramienta, como, no sé, puede ser el tema de lo que es el control de amamantamiento, en fin.
Sí.
¿Cuáles son las cartas que tengo que tener en la manga?
Sí, yo creo que, bien como bien tú expresabas, digo, tenemos que partir de la base de que cuáles son las condiciones corporales que tengo que tener en el rodeo para lograr buenos índices de preñez. Digo, recordando que las vacas multíparas, vacas que han tenido más de una cría, esas son con estado, condiciones corporales, te diría que del 3,5 y en las condiciones que está hoy, que están mejorando estado, no es una categoría que pueda tener problema. Pero sí la categoría de segunda cría, o sea, la que entra en la segunda proceso de entore, es la que tendríamos que tener. Sí, los potreros de mejor calidad de forraje, tenerlos reservados para ella, ¿no? O sea, en este momento que están paridas con altos requerimientos de los terneros, creo que son la categoría que tenemos que tener en cuenta. Y te diría que monitorear e incluso tener en cuenta de hacer algún destete temporario puede ser muy buena herramienta, que ya te diría que en general puede ser muy buena herramienta para todo el rodeo, ¿no? Tenerla en cuenta, esta herramienta, sabemos que el destete puede ayudar en la entrada en celo de los vientres, ¿no? O sea, que está estudiado que el hecho de meterle una tablilla al ternero, aunque sea por unos días, ayuda muchísimo a los vientres a entrar en celo. Y si no, si por supuesto que hay excepciones de situaciones de menor condición corporal, la herramienta que tenemos es el destete precoz. Pero sí, como tú decís, tenerla reservada para las categorías que lo requieran, ¿no? No hacerlo, creo que era una de las cosas que se estaba viendo años anteriores, que se había generalizado el hecho de hacer destete precoz al barrer a todas las vaquillonas recién paridas, era como sistemático que se hacía. Creo que hoy tenemos que empezar a manejar más todavía los costos del establecimiento, y creo que las medidas al barrer, nos hemos dado cuenta que a veces nos incrementan costos y de repente para obtener mejores resultados, pero que no justifican de repente tanto gasto. Entonces, bueno, vamos a buscar cuáles son las categorías que yo veo que estén en condiciones menos de 3,5, te diría, en condiciones corporales de 3, y a esas buscar hacer algún destete precoz. Si ya tenemos categorías de 3,5 en adelante de condición corporal, yo me inclinaría más que sería el hacerle algún destete temporario, es una buena medida. E incluso, como te decía, a vientres que estén de repente en 4 o mejor estado, también es bueno hacerle un destete temporario, poner tablilla, porque induce mejor al celo.
Hablando de ese tema, ya repasarlo, digo, igual va a ser tema de también de algunos programas por delante, pero aunque sea por lo menos repasar lo básico, en el caso de lo que puede ser un destete temporario, ¿cuándo realizarlo y por cuánto tiempo?
Sí, yo te diría que el tiempo que se recomienda es por lo menos a partir de los 3 meses, por lo menos de edad del ternero, y poner una tablilla de 14 días, 13 días, es la condición ideal como para hacerlo. Eso cada productor, creo que es una de las herramientas de destete que el productor más ha utilizado, porque es una medida que se ha generalizado mucho, y creo que el ternero a partir de 70, 80 kilos, como que ya lo vemos que ya está más durito, ya poner una tablilla es a más o menos a edad, a ese peso ya sería recomendable, ¿no?
En el caso de destete precoz, hay, por supuesto, ¿no? Hay alternativas, hay gente que lo ha hecho con ración, otros sin ración.
Sí,
peso mínimo de ternero, en fin.
Sí, sí. En realidad yo te diría que ahí sí, bueno, la regla de los 70 kilos y bueno, y conseguir raciones de altas concentraciones de proteína es sin duda fundamental, porque bueno, tenemos que simular una dieta de muy buena calidad para un animal que está en pleno proceso de crecimiento y es muy chico, ¿no? Entonces, el tener, recurrir a raciones de buenos porcentajes de proteína es fundamental, y tener en cuenta que esa proteína también sea de origen vegetal, ¿no? O sea, cuando uno compra raciones, tener en cuenta dónde comprar esas raciones para destete precoz, ¿no?
Cuando me hablas de contenidos de proteína, ¿estás hablando de cuánto? ¿De 18
por
arriba?
Por lo menos de 18, sí. Por lo menos de 18%, ¿no? Por lo menos. Y después, a medida que va creciendo, se puede ir disminuyendo un poco. Pero sí, para el inicio es fundamental contar con raciones de por lo menos un 18% de proteína, ¿no?
Correcto.
Y el otro tema que había quedado un poco pendiente es que la otra alternativa que tenemos hoy es también que cada vez se está utilizando más, es el diagnóstico de actividad ovárica, ¿no? Creo que es una herramienta muy buena, que como bien decíamos ahora, ¿no? O sea, hablamos de condición corporal, de condiciones 4, 3 y medio, bueno, eso lo que nos está dando es la foto exterior de lo que es el vientre, ¿no? Pero es importante ver cómo está internamente la vaca, a ver si está preparada como para entrar en celo o no. Y bueno, para eso está hoy lo que es la ecografía, el diagnóstico de actividad ovárica, que es una ecografía interna que se le hace a la vaca. Y bueno, y eso nos va a ayudar también en la toma de decisiones. Si yo encuentro vacas que están en un anestro muy profundo, ¿no? Que eso lo va a hacer directamente el ecógrafo, si está en un anestro muy profundo, ahí me tendría que inclinar por medidas más radicales como destete precoz. O si yo veo que son vacas que están en un anestro superficial, o sea que cualquier medida que yo tome la va a ayudar a salir de ese anestro. O sea, anestro quiere decir que no presenta celo, o sea que si no presenta celo no se alza.
Exacto.
Bueno, ahí un destete temporario ya sería una buena medida a tomar para poder favorecer.
Correcto. Gonzalo, te mando un abrazo. Sacamos una muy buena foto de esa región y, por supuesto, no siempre complementándolo con lo que se puede hacer o lo que se debe hacer, si realmente
Exacto.
queremos tener más terneros.
Exacto.
Un abrazo y nos volvemos a encontrar en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias, Gustavo, y saludo a toda la audiencia.
Un saludo para ti también. Bien, allí estaba el ingeniero Gonzalo Becoña, desde Florida, haciendo este repaso de todos estos temas que, el Instituto Plan Agropecuario viene desde toda su existencia, por lo menos desde que nosotros nos vinculamos a él, con aquel Vaca 4, que cuando se recorrió hicimos, sobre todo con la gente, como siempre decimos, de la región al este, unos cuantos kilómetros hablando de estos temas. Vamos a repasar las actividades. Esto se trata de un curso para alambradores. Esto va del 25 al 27 de noviembre en la escuela número 8 de Chamizo, ruta 3, kilómetro 112, San José. Tiene un costo de $500 e incluye comida y alojamiento. Las inscripciones con el señor Carlos Marrero al 099-912-686 o al la regional del Plan Agropecuario, cuyo teléfono es 036-236-22. Hay una jornada sobre sucesión generacional, un proceso que no está libre de conflictos. Esto es lunes 23 de noviembre a la hora 19 en el local de la Corridal, en la Rural del Prado, en Montevideo. Esto está organizado por la Asociación Rural de Jóvenes. Por supuesto que el plan agropecuario expone el ingeniero Julio Perrachón del plan. Y por información pueden comunicarse con Antonio Aguerre al 099-718-806. 099-718-806. Bien, así que esas son las algunas de las actividades que el plan agropecuario tiene fijadas y que por supuesto sábado se las vamos contando. En un minuto nada más le voy a dar, o a reiterar mejor dicho, cuáles son las formas de comunicarse con nosotros. El 099-839-546 es el celular por el cual ustedes pueden enviar mensajes de texto, esto que últimamente es tan común ya de comunicarse, ¿no? Es realmente lo que ha avanzado el tema comunicaciones, es brutal, ¿no? La otra vía es por el mail, que es radioplan, con minúscula y todo junto, @planagropecuario.org.uy. O está la página web, que es www.planagropecuario.org.uy. Y allí, por supuesto, tienen Radioplan, que pinchan y tienen los programas ya emitidos. Ahora se les puso el nombre, o sea, el tema. O sea que pueden acceder allí y lo que van a escuchar es nada más que las entrevistas con los técnicos. Ya lo habíamos dicho en el diálogo con Gonzalo, pero en el próximo bloque vamos a estar hablando con el ingeniero Santiago Barreto, un nuevo compañero de la Regional Este, sobre el tema situación actual y manejo de los semilleros. Y por supuesto, no vamos a hablar de precisamente lo que hablábamos con Gonzalo, Loto Rincón. Hay mucho para charlar con Santiago en el próximo bloque. Bien, comenzamos este segundo bloque y ya se lo anunciábamos, el diálogo va a ser con el ingeniero Santiago Barreto. Y bueno, vamos a presentarlo al hombre, ¿no? Porque es medio nuevo en el plan. Ingresó a la Regional Este. Porque bueno, el ingeniero José Gallo me ha dejado la institución y bueno, por supuesto que el departamento de 33 cuenta ya con un técnico que es Santiago, de los Pagos de Varela, un hombre joven pero ya con alguna experiencia sobre todo en estos temas de lo que es semilla, ¿no? Bienvenido Santiago al plan y a la Regional Este, con la cual es la que tenemos más relación, así que nos vamos a ver seguido.
Bueno, buenos días, Junien. Muchas gracias por la bienvenida. Sí, estoy cumpliendo tareas acá en la Regional Este de 33, básicamente en el departamento de 33. Y sí, dando una mano en lo que es el tema semilla, que un poco era lo que me dedicaba en los últimos tiempos antes de ingresar al plan.
Uh-huh. Santiago, en cuanto a el tema de los semilleros y sobre todo de algunas especies que han surgido en los últimos años, en los cuales bien sabemos no solamente lo que pasa en la región este, en la región centro, en zonas de cristalina, en fin, de algunas especies, como te decía, como ha sido y como es sin duda el Loto Rincón, que yo creo que hay un antes y un después en sobre todo en lo que puede hacer la ganadería en su base, en la cría, con esta incorporación de especies, ¿verdad? Y también, por supuesto, la zona este, pero también otras zonas, no son excluyentes, ha tenido un crecimiento importante el tema de lo que son los semilleros. ¿Es más o menos así la foto?
Sí, como tú decís, Loto Rincón ingresó como, según cuentan, como maleza en un lote de semillas en la zona de Cristalino. Ahí vieron su potencial de producción, lo evaluaron, inscribieron el material, entonces quedó bajo licencia de una persona, de una empresa particular, durante 10 años. En ese periodo era muy común ver cosechas en la zona de Cristalino y ventas productor a productor a muy bajo precio, si bien, ya te digo, era vamos a decir, ilegal, pero bueno, se daba bastante y se conocía eso. Con muy buenos rendimientos en ese momento. Después, tuvieron algún problema desde el punto de vista sanitario, bajaron los rindes, y ahí se cesa un poco la cosecha, donde el dueño de la patente y algún otro productor muy especializado siguen con las producciones y empieza a aumentar significativamente el valor, que es lo que tenemos en las últimas 3 o 4 años.
Uh-huh. Hasta ese momento, digo, el Rincón se venía comportando, digo, bastante bien en cuanto al tema sanitario, ¿verdad? Decían, bueno, está, esto es un lujo, porque recién yo hablaba con Gonzalo Becoño, le decía, bueno, Carámbula decía, es una especie de prueba de productores, pero no hay felicidad completa, dicen, ¿no? Y apareció este tema sanitario. Concretamente, ¿cuál es el problema sanitario que hoy tienen los Rincones? Y bueno, ¿cuál es el organismo que lo causa y posibles medidas, digo, si existen, para, no sé, para controlarlo, ¿no?
Bueno, sí, en realidad el Rincón vino todo bien hasta que empezaron a aparecer ataques de roya que eran fulminantes y no permitían la cosecha. Y bueno, hoy, si bien se han especializado los semilleristas y apuntan a hacer cultivos y no cosechas ocasionales, la roya todavía está jugando un rol muy importante en la decisión entre cosechar y no cosechar, y lo que hay básicamente que hacer es control de esos ataques. Los productores más o menos manejan, pero a modo de síntesis hay que aplicar una mezcla de triazol con estrovirulinas. El triazol corta inmediatamente la enfermedad y la estrovirulina le da residualidad a la aplicación. Eso sería un poco el éxito o no en la cosecha de semillas.
Uh-huh. En este caso de roya estamos hablando o sea, el microorganismo que lo causa es igual a otras royas en otras especies o es específica.
No. La roya en sí se trata con lo mismo que se trata en los trigos, en los raigrases, con los mismos productos que hay en plaza se controlan y se manejan bien. Lo que son mucho más ataques mucho más severos de lo que se puede ver en otras especies, ¿no?
Correcto. Así que bueno, esa es la forma de control. En cuanto a las cosas que yo tengo que tener en cuenta, decías algún término allí que me parecía importante repasarlo, ¿no? El tema de lo que es un semillero y una cosecha ocasional. Digo, hay mucha gente que ha cosechado incluso otras especies, como de repente puede ser el macu, dentro de los cuales ya el grado de pureza ha dejado de estar bastante lejos de lo que puede ser el 100%, ¿no? Y sobre todo muy mezclado a veces con los rincones. ¿Por qué hacías tú esa separación en lo que es un semillero o una cosecha ocasional?
Sí, en realidad uno cuando hace un semillero empieza a trabajar en la chacra desde antes de la siembra, o sea, elige la chacra, ve los antecedentes de la chacra, justamente por eso que tú mencionabas, ver que no haya mezcla con otras especies, que no haya otra especie sembrada años anteriores y que pueda contaminar el lote, es más profesional y se sigue más como un cultivo lo que es un semillero, se aplica para malezas, tanto gramíneas como hoja ancha, entonces uno cosecha o empieza a formar la semilla en el campo y no tiene que ir a la planta de maquinación después a sacar las impurezas del lote. Y cuando una es cosecha ocasional, se rompe pedazo, hay más contaminantes en la chacra, los rindes a nivel de planta bajan, y bueno, y las condiciones no son las mismas. Por ejemplo, para la cosecha, uno cuando apunta un semillero, la nivelación de la chacra es muy importante porque después se corta con determinada maquinaria que precisa nivelación, para la recolección lo mismo. Entonces, cuando es un semillero, uno apunta a la chacra desde antes de la siembra. Y cuando es cosecha ocasional, vino una primavera linda, como es el caso de esta primavera, y se cierra un pedazo como para cosecha. Pero no hay que tener expectativas como cuando es un semillero.
En cuanto a precisamente a la cosecha, ¿cuáles son las cosas que yo tengo que tener en cuenta? No sé, cuidados, no sé, en fin, ¿cuáles son las cosas más importantes?
Bueno, y ahí un par de puntos a tocar. Los lotus rincones generalmente tienen alto volumen, entonces hay que cortarlo y hilerarlo, vamos a decir, y después recogerlo con la cosechadora. No es común la cosecha directa. Uh-huh. Y ahí cortarlo con pastel a tambores, que es lo común a nivel de productores, y después tener un cuidado. Una particularidad es que por ese alto volumen, la plataforma de la cosechadora tiene que ser con molinete y no con recolector, como es en otras leguminosas, porque el volumen es muy grande y a veces el recolector tiene problemas para levantarlo. Y después, en cuanto a la cosechadora, si se pudiera tener lastras en el cilindro, es mejor que con dientes, ya que si llega a venir algunos periodos húmedos como este, el diente no desgrana bien la chaucha.
Correcto. Santiago, ¿qué rendimientos esperan? Ya como para ir redondeando.
Mirá, como te decía al principio, con el ingreso se consiguieron rendimientos muy buenos, hasta de 400, 500 kilos, y después del tema de la roya, bajaron considerablemente los rendimientos, y ahora en los últimos 3 años se ha promediado en el entorno de los 70 kilos. Uh-huh. Entonces los productores que vayan a cerrar, que hagan un buen balance de la estimación de cosecha, para no entrar en gastos de repente cuando no merece ser cosechado.
Uh-huh. Eso es un solo dato nada más, Santiago, ¿fecha de cierre?
Y mirá, las fechas de cierre tendrían que ser bien temprano, fin de julio, agosto, cosa del semillero agarre buen volumen. En este caso seguramente han sido cerrados más tarde, pero bueno, tratar de como le ha venido muy buena la primavera, tratar de que agarren volumen y cuidar la sanidad serían los dos puntos clave de manejo ahora.
Correcto. Bien, Santiago, te agradecemos por haber compartido este bloque con nosotros. Y bueno, te vuelvo a reiterar la bienvenida, y que por supuesto, ¿no?, vamos a estar bastante en contacto por allí, por la zona este. Bueno, un abrazo y hasta cualquier momento.
Bueno, muchas gracias, saludos a ustedes por ahí.
Bien, allí estaba el ingeniero Santiago Barreto, de la Regional Este, hablando sobre el tema semilleros y concretamente sobre el tema Lotus Rincón. Bien, vamos cerrando este octavo programa. Recuerde que para comunicarse vía mensaje de texto 099-839-546 es la forma de comunicarse, y ya sabe, esto es de ida y vuelta. Les mandamos un abrazo desde aquí, desde el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y hasta el sábado que viene.